Así que sean todos bienvenidos y que podamos compartir estos minutos junto a la palabra del Señor y también cotejando los tiempos que estamos viviendo, porque ese es el motivo de este tema. Estamos viviendo un tiempo difícil, peligroso, de apostasía, de mucha maldad, pero no nos debería sorprender. El Señor ya lo ha anticipado, Él ya ha hablado y eso es lo que queremos repasar, recordar que Él nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a esta reunión especial que se ha titulado Transitando por el Camino Angosto. Un nombre, digamos, muy sintomático, dado que uno es solo viendo la televisión, enterándose, aunque sea medianamente por la prensa, uno se da cuenta que no estamos en el mejor de los mundos y que esto no va a mejorar y que no significa una idea pesimista, sino que realista conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ya nuestro hermano anunciaba, vamos a abordar de manera conceptual, viendo algunos elementos acá, algunas diapositivas, videos, sobre los días de Lot que estamos viviendo sin lugar a duda. Esto ya es principio de dolores, cómo vivía la sociedad de Sodoma, el avivamiento que la gran cristiandad pregona, porque se dice que el mundo va a cambiar o está cambiando. Y finalmente poder, por las escrituras, dilucidar esa idea de qué significa ser sal de la tierra y luz del mundo. Eso significa que, como pregunta, ¿el mundo cambiaría en el último tiempo? Eso lo vamos a ir viendo, que el Señor nos ayude. Entonces, a continuación es un pequeño video que es de manera introductoria, digamos, de introducción a lo que vamos a comentar en esta reunión, que esperamos no se alargue, ¿no es cierto?, para que también podamos volver tranquilo, temprano a casa. Pero pongamos atención porque encierra, esa es la idea, pretendió encerrar todo lo que vamos a comentar en esta reunión. Así que pongamos atención.
Estamos de acuerdo que el amor es igual para todos.
Y para todas.
Estamos de acuerdo. Si me pasa algo, quiero que se queden con la casa.
Y si yo saco el perro hoy, ustedes lo sacan mañana.
Que convivir tiene sus ventajas.
Todo lo que hay aquí es de los dos.
Menos el ajedrez, que lo compré yo.
Estamos de acuerdo que somos familia. Y queremos que nos traten como tal.
Hoy las parejas de igual o distinto sexo que hacen una vida común gozan todos los derechos legales de un nuevo estado civil. Y en esto estamos todos de acuerdo.
Usted que es hombre, piense, ¿qué sentiría si lo obligan a vestirse de mujer, a botar sus trajes y usar vestidos y medias, por ejemplo? Las personas trans existen, no son enfermos, lo ha certificado la OMS, y lo que sí son es personas vulneradas en sus derechos. Triste cuando el debate de la hoy aprobada Ley de Identidad de Género llega a argumentos como que los hombres se van a convertir en mujeres para jubilar antes, o que los presos que cambien su sexo registral podrán abusar de presas, como si en una cárcel masculina esos reos no pudieran abusar de hombres, y como si ser trans implicara una amenaza latente. O creemos o no creemos en la autonomía de los adultos. No hay razón para que nuestro carnet no lleve un nombre y sexo acorde a nuestra identidad, porque ser hombre o ser mujer es mucho más que nuestros genitales. Y respecto de los niños trans, otra caricatura, que sus padres los pueden haber confundido, que se les va a pasar negación, desconfianza y contradicción, porque quienes en educación sexual dicen más familia, menos Estado, hoy han ayudado a quitarle a los padres la posibilidad de decidir en esta materia lo mejor para sus hijos cuando tengan menos de 14 años. Si para estos menores no habrá ley, algo habrá que hacer. Porque María no merece que en su colegio tenga que pasar por la vergüenza de usar el baño de hombres. Por su dignidad y la de otros, si el Parlamento no pudo, otras autoridades más de algo deben hacer.
Aplausos y emoción en las tribunas y las pifias de sus detractores. Y es que tras 5 años de tramitación, el Senado aprobó una medida que permitirá por primera vez en Chile el cambio de sexo en el carné de acuerdo al género con el cual se identifican las personas y no necesariamente con el sexo biológico.
Nuestro compromiso con la dignidad humana y nuestra obligación moral
con quienes durante mucho tiempo han sido injustamente discriminados. Esta ley va a permitir dejar atrás muchas experiencias dolorosas, discriminatorias, hemos escuchado algunas esta mañana, pero que no es la solución definitiva, porque esto requiere un cambio cultural que tiene que ser en el alma, en el corazón de todos los chilenos. Estamos dando un paso en la dirección correcta, un paso adelante.
Expresar su clamor escribiendo, mandando notas para que esta ley no se hubiese promulgado. Tristemente, el señor Sebastián Piñera nos ha defraudado y nos ha desilusionado a miles, y por qué no decirlo, millones, de la cual creímos en sus palabras y que todo prácticamente ha quedado en el olvido.
Hay polémica en Chile por libros sobre educación sexual en los colegios. Diputados de la bancada evangélica han pedido al ministro de Educación retirar los textos en los que se habla de diversidad sexual.
Los parlamentarios están asegurando que el contenido de estas cartillas es aberrante. Juan Pablo Monsalve, desde la capital chilena, tiene las reacciones y la versión que dan estas personas que están en contra. Adelante, Juan Pablo.
Hola Ruth, un gusto saludarla acá desde Santiago de Chile. También un saludo para Karen y todos los televidentes del programa La Mañana de NTN 24. Pues esta es una controversia que se viene desarrollando hace aproximadamente 4 años, cuando por primera vez se llevó a las aulas de clase el denominado cuento Nicolás tiene dos papás. Allí comenzó una batalla entre organizaciones que precisamente promueven todo lo que es el tema de la diversidad sexual con otras organizaciones conservadoras. En este momento y a partir del 2018, el Ministerio de Educación pues integró precisamente varios textos por un acuerdo que se llegó con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, donde buscaban precisamente incluir estos temas en las distintas materias que se ven en los colegios. Allí se entregaron al menos 5 libros donde se habla de diversidad sexual. Sin embargo, pues estos materiales que fueron recibidos en los colegios son rechazados por al menos 3 diputados que conforman la denominada bancada evangélica. Ellos aseguran que estos libros son tendenciosos, que buscan ideologizar a los niños y que están totalmente en desacuerdo con ellos. Se reunieron con el ministro de Educación, Gerardo Varela, quien, según ellos, aseguró que va a tomar
medidas. Ahora sí, el gobierno está diciendo que somos un Estado laico, porque ahora el voto de los evangélicos le sirve o no le sirve a los candidatos a la presidencia. Por eso hoy día también tengo otra campaña, una campaña firme, sólida. ¿Qué campaña?
¿Vas a sacar mucha bandera más?
Sí, hoy día tengo otra campaña más. Hoy día la Iglesia Evangélica apoyando a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque es el único candidato a la presidencia que hoy día está a favor de la vida, a favor del matrimonio entre una mujer.
¿La va a pisar?
No. Este es hoy día una bandera de campaña. Esta es una bandera de campaña. ¿Por qué? Yo no tengo la confianza en un hombre, pero sí, la palabra de Dios me dice que Dios busca un hombre.
Deje mostrarle aquí la cámara.
Dios busca un hombre, dice la palabra, que se coloque a favor de la tierra.
¿Por qué usted tiene que...? Ahí está.
Lo importante va a ser cuando veamos a este presidente hoy día diciéndole a Rolando Jiménez, no te voy a dar matrimonio igualitario.
¿Podría ser presidente, dice usted?
Es que va a ser presidente.
Una persona muy importante de nuestro país.
Así es, estamos muy contentos, unidos en el Señor. Sabemos que el pueblo cristiano hoy se va a levantar a votar en noviembre. Esperamos que así lo sea, porque queremos ser protagonistas del nuevo Parlamento para poner en valor nuestras ideas y nuestros principios en el próximo Parlamento. Es muy importante nuestra participación como cristiano para defender los valores de la familia, los valores de la vida, y en eso estamos trabajando.
No dejar de ser pastora, pero postular a ser diputada.
Mira, es un desafío increíble el que me ha tocado vivir, pero esto nace de la gran necesidad de representación de la Iglesia. Hay un llamado de mi corazón fuertemente con respecto a la familia, con respecto a la Iglesia, con respecto a cómo hoy día la educación, que básicamente se están retirando las Biblias de los jóvenes.
Este lanzamiento de las candidaturas de todos los hermanos evangélicos cristianos que vamos a buscar un sillón parlamentario, y eso es lo que nos motiva, ser una voz en el Congreso, representar la voz de Dios.
Apoyando, levantando los valores cristianos, que son los que en estos días están siendo pasados a atropellar en nuestro país. Hay una gran cantidad, no solo de evangélicos, sino de cristianos en general en nuestro país, que no están de acuerdo con las cosas que están sucediendo. Y nuestra tarea será
entender cómo actuar como iglesia, como pueblo de Dios, frente a estos tiempos difíciles. Le hemos llamado a esta reunión transitando por el camino angosto. ¿Por qué camino angosto? Bueno, la Biblia dice en Mateo 7, 13 al 14, nuestro Señor Jesucristo hablando, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjese que el Señor pone un contraste entre una puerta ancha, un camino ancho y espacioso, a un camino angosto y una puerta estrecha. Muchos son los que transitan por el camino ancho, muchos son los que entran por la puerta ancha, ¿cierto?, y espaciosa, pero pocos son los que transitan en un camino muy difícil. Una vez lo decíamos nosotros, los creyentes vivimos como el salmón. ¿Ha visto la vida del salmón? El salmón nada contra una corriente. Y esa es la tónica de los creyentes desde que el Señor revela su verdad. Y no estoy hablando precisamente del Nuevo Testamento, sino que inclusive de antes. Los verdaderos profetas de Dios, ¿cómo eran tratados por el pueblo? Eran apedreados, el propio Señor lo dijo. Tú que apedreas y das muerte a los profetas, los que te son enviados. La verdad, hermanos, hermanas, no ha cambiado. Entonces, esto de transitar por el camino angosto significa descrédito, significa soledad, marginación, nadie quiere aceptar en la verdad, sino que quieren de alguna manera tomar las riendas que solamente le competen al Señor y que solamente el Señor va a poder cambiar el curso de esta sociedad cuando Él vuelva por segunda vez, no antes. Entonces ahí vemos la gráfica, una persona transitando por el camino angosto, el Señor lo dijo, no hay muchos caminos al cielo, hay un solo camino, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. Aunque las religiones digan reclamar ser distintos caminos, la Biblia dice que hay un solo camino y un solo Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el camino al Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el camino a la vida eterna. Pero en contraste vemos una multitud, ¿no es cierto?, abajo de la diapositiva, transitando por Broadway. Quise poner eso a propósito, ¿eh? Broadway, ustedes saben, ¿ha escuchado hablar de Broadway? Una de las afamadas avenidas de los Estados Unidos de Manhattan. Leía por ahí que Broadway es el lugar más caro para vivir. Es el lugar más popular en términos de arte, en términos de espectáculo, en términos de música. Los grandes artistas han hecho algo alguna vez en Broadway. ¿Y sabes lo que significa Broadway en español? Camino ancho, camino de luces, camino de atracción, camino de prosperidad. Hay una gran cristiandad que quiere andar en Broadway, que quiere que todo el mundo la aplauda. Pero el Señor nos ha puesto por un camino estrecho. Vamos a tener dificultades, hermano. La iglesia ya está viviendo dificultades. Y esto ha motivado esta reunión especial para ver cómo enfrentamos como pueblos. Aquí hay invitados que son de otras iglesias, pero también tienen que de alguna manera compartir esto con los hermanos en otras iglesias para decirles que las cosas no son así, tomar las riendas por nosotros, sino que tenemos que prepararnos para este mundo difícil hasta que Cristo regrese por nosotros. Eso es lo que estamos esperando. Bien sabemos que el camino ancho y espacioso, es decir, este Broadway de luces y colores y atractivo, ¿a dónde lleva? A la perdición, al infierno. Ya hace unas décadas nosotros vemos esta realidad, hermanos. Le hemos llamado como los días de Lot. ¿Por qué como los días de Lot? Usted conocerá, ¿cierto?, los días de Lot, como lo revela ahí el libro de Génesis. Pero primero demos lectura a este trozo que lo cita nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, fíjese que yo marqué tres conceptos. Primero, comían, bebían. Segundo, compraban, vendían. Y tercero, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ya veíamos la profecía de Pablo. Tiempos finales son tiempos difíciles y peligrosos. En ninguna parte usted va a escuchar avivamiento, progreso en el sentido espiritual o prosperidad espiritual. Todo lo contrario. Vemos que hay engaño, vemos que hay apostasía, vemos que hay un escenario de odio a la palabra de Dios. Ahora, yo separaba estos conceptos. El comían y bebían, aparece en toda la Biblia este concepto de placer. El apóstol Pablo dice, solamente piensan en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre. Hoy día estamos en una sociedad de sibaritas. Los sibaritas se caracterizaban por pasarlo bien, por buscar la buena mesa, por buscar los cruceros y andar de viaje. Hoy día es increíble, pero uno en el círculo que se relaciona, compañeros de trabajo, todos están con ámbitos, buscando ámbitos de crucero, porque parece que Chile no es tan atractivo hoy día, sino que tiene que salir uno para afuera. Eso es parte de la sociedad final, hermano. Tiempo de pasarlo bien, tiempo de sibaritas, de dolcevitos. Compraban y vendían, tiene que ver con negocios, con la avaricia, con querer tener más, con la prosperidad, ¿ya? La iglesia se ha transformado en un lucro, hermanos. Y eso no lo podemos ocultar. Me da vergüenza decirlo, pero la iglesia evangélica está llena de ladrones. Es cosa de verlo en las noticias. ¿Para qué vamos a ocultar el sol con un dedo? Lo que ha pasado hace poco en la iglesia evangélica, aunque es una facción particular de la iglesia, que es la iglesia metodista pentecostal de Chile, que le ha hecho un flaco favor al evangelio, ha descubierto lo que por años se ha practicado sistemáticamente ahí. El abuso de poder y el robo, hermanos, porque los pastores que lideran esa iglesia viven de la lana de las ovejas. Son pastores asalariados. No les interesa advertir al rebaño de los peligros del último tiempo, porque son asalariados. Pero el buen pastor, como es nuestro Señor Jesucristo, ha dado su vida por las ovejas. Y a Él servimos, hermanos. El Señor decía a través de Pablo que nosotros, si agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Este comprar, vender, es la fiebre no solamente de un mundo, ¿cierto?, encumbrado en esta avaricia, en esta pleonexia de querer tener más y más, sino que también dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, plantaban y edificaban. ¿Qué significa esto? Arraigados hasta lo sumo. Es decir, hoy día hay una iglesia evangélica, hermanos, que rara vez habla de que nosotros somos peregrinos y extranjeros, de que somos un pueblo celestial, nuestra patria es celestial, y de que un día, cualquier momento, seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. No se habla de eso. Usted pregúntele, hermanos de otra iglesia, ¿hace cuánto que no te hablan de la venida del Señor? ¿Qué es lo que es eso? Dicen. Porque se ha olvidado la perspectiva celestial, se ha perdido la brújula. Entonces están plantando y edificando, preocupados de esta tierra, ¿no es cierto?, de este mundo, de esta sociedad, en el sentido de arraigarse. Pero nosotros estamos de paso acá, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿será solo eso lo que castigó el Señor en Sodoma? Porque dice así como los días de Lot. Son los días de Sodoma y Gomorra. Fíjese lo que dice en Génesis capítulo en número 19. Dice así, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Ya? Bueno, cuando nosotros vemos este pasaje de Génesis 19, usted ve prácticamente la realidad de la sociedad actual. Cuando llegan los varones, que eran dos ángeles, llegan a Sodoma, y estaba Lot ahí sentado y los ve llegar, lo primero que insiste es llevárselos ¿a dónde? A su casa. Y de alguna manera porfió con ellos, dice el texto. ¿Por qué será? Por los peligros que habían en la sociedad de Sodoma. Hoy día vivimos en un tiempo de inseguridad, ¿o no es así, hermanos? Vivimos en un mar de inseguridad. Y gracias al Señor que tenemos esperanza, porque Él no se olvida de nosotros. Y cualquier cosa que nos pase va a pasar por su decisión soberana, porque Él sabe todas las cosas. No podemos vivir en la psicosis colectiva de lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad. Ahora, este Lot, que llegó a vivir a Sodoma por una decisión total y absolutamente carnal, acuérdense que cuando se separa de su tío Abraham, él escoge la llanura, él escoge, por decir así, la mejor parte, donde había vegetación, donde había algo atractivo. Sin embargo, su tío Abraham se fue al desierto. Fíjese que es más o menos lo mismo que estamos hablando acá, un camino ancho, atractivo, y un camino angosto que nadie quiere transitar. Entonces este Lot comienza a acercarse y acercar sus tiendas a Sodoma hasta que termina viviendo en medio de ellos, hermanos. Entonces cuando ve a estos varones sabiendo el peligro, se los quiere llevar a la casa, y ellos le decía, no, los vamos a quedar acá. Insistió, porfió con ellos, hasta que se los llevó a la casa y los encerró en su casa. Y al cabo de unos minutos estaban comiendo, después, antes de ir a acostarse, llegan todos los depravados sodomitas, porque eso es lo que estamos viendo hoy día, hermanos. La gente tiene que estar encerrada en la casa por lo que está pasando, o no es así. Yo escuchaba por ahí, y hemos hablado en esto en extenso y en muchas partes, está esta idea de sacar los niños del colegio y tenerlos en la casa encerrados, o no es así. Por todo lo que está pasando afuera, es decir, el síntoma de lo que estamos viendo es idéntico a los tiempos de Lot. Ahora, cuando rodearon la casa no querían saludar a los varones. Cuando dice el texto ahí, sácalos para que los conozcamos, esta palabra conocer en el hebreo yadá puede ser aplicado a relación íntima o relación sexual. ¿Se acuerda usted cuando dice en Génesis que después de que murió Abel porque lo mató su hermano Caín, después dice que Adán conoció a Eva? Ese no significa un conocimiento de verla, sino de tener intimidad. Es decir, estos sodomitas querían violar a los ángeles. Es una cosa salvaje, hermano, lo que estamos viendo hoy día. Entonces, ¿qué hizo Lot? Acostumbrado a vivir en esa sociedad corrupta por la cual el Señor la destruyó, les ofrece sus hijas. Hagan con ellas lo que quieran, pero no hagan esto a los varones. Si usted compara ese texto con Jueces capítulo 19, verso 22, ve exactamente el mismo escenario en donde sodomitas quisieron rodear ahí y querían cometer hechos vergonzosos en una familia. Entonces los tiempos que vivimos son tiempos de Sodoma y Gomorra. Ahora, es muy importante entender que nosotros estamos en un proceso, es decir, esto es principio de dolores, porque cuando la maldad se desate, nosotros no vamos a estar aquí. ¿Por qué creemos que no vamos a estar aquí? Porque seremos arrebatados por el Señor. Fíjese que en el mismo ejemplo de Sodoma ocurre lo mismo. El Señor rescata a Lot, que era el justificado, era el creyente. No merecía ser sacado de ahí. Acuérdense que era pillo, por decirlo ahí. Llegó a Lot porque se avivó conforme a la decisión que le entregó su... la opción de decidir que le entregó Abraham, ¿no es cierto? Él decidió de una manera incorrecta. Por mérito no fue salvo, solamente por gracia. Y el Señor lo saca antes que caiga el juicio en la ciudad de Sodoma. ¿Se da cuenta? Son los mismos elementos. De la misma forma, nosotros sin merecerlo, hermanos, seremos arrebatados antes que caiga el juicio en este mundo. Por eso es muy importante. Si en esta sala hoy día hay alguien que no está a cuentas con el Señor, esta es la hora para hacerlo. Y nuestro ruego al Espíritu Santo es que haga una obra en el corazón. Porque hay suficiente gracia y suficiente perdón. Porque Él nos perdona todos nuestros pecados. Bien, dice aquí en la epístola de Pedro, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, mire lo que dice, y libró al justo Lot, note usted, al justo Lot. Si este pasaje no estuviera, yo creo que tú y yo no diríamos que Lot era justo, era salvo. La palabra justo significa salvo, significa creyente. Pero lo libró, lo justificó. Es una justicia imputada. Nosotros somos salvos por una justicia imputada. Libró al justo Lot, mire lo que dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, mire lo que dice, ponga atención, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9. Quiero resaltar lo siguiente, para avanzar. Primero ya lo dije, Lot era justo. El Señor lo declaró justo. Justo no significa el mejor. Justo significa el salvado. Por pura gracia, por pura misericordia. Pero él, abrumado por lo que estaba viendo en la sociedad sodomita, dice que afligía su alma cada día, su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La característica número uno de la sociedad sodomita era la homosexualidad, era la depravación sexual. No lo estamos viviendo, hermanos. No lo ve en la televisión, no lo ve en el metro, no lo ve en la calle, no lo ve en todas partes. ¿Cómo esto está creciendo? Y usted también, como creyente, sin sentirse mejor que los demás, abruma también su ánimo y también aflige su alma cada día. Estamos en un tiempo de aflicción. Eso es lo que queremos ver, que la sociedad sodomita es la actual sociedad que estamos viendo. No nos debería sorprender, el Señor lo anunció casi 2000 años atrás. Como los días de Lot serán los días o será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bien, hace ya décadas que estamos viendo todo esto. Aumenta la prensa, aumenta en todas partes, incluso en las producciones cinematográficas, esta idea de la homosexualidad para legitimarla. Es decir, las nuevas generaciones van pensando que algo es totalmente normal. Que no es una enfermedad, ya lo decía la periodista, ¿la vieron? La Organización Mundial de la Salud hace ya años dijo que la homosexualidad no es un problema psiquiátrico ni de salud. Ahora se dice que es una opción sexual. Así como tú te cambias de ropa, de un chaleco, así también es la sexualidad. Un día se olvidó alguien de ser hombre y se pasó a ser mujer. Así se está concibiendo la sexualidad. ¿Cómo puede ser eso, de enseñar al relativismo, de decir la sexualidad es más que genitales? Entonces, cuando un médico ve salir un bebé del vientre de su madre conforme a los genitales, dice, ¿es hombre o mujer? Esos son los tiempos que vivimos. La pregunta ¿es enfermedad la homosexualidad o es una opción sexual? Parece de perogrullo, pero lo que vamos a ver más adelante es que la propia iglesia está cambiando estos conceptos. Lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, es lo que dice la Biblia. Vamos a citar algunos pasajes selectos entre muchos otros. Dice la palabra del Señor, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 23, verso 17. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18, 22. Si alguno se ayuntare con varón, este ayuntar es copular, es tener relaciones con un varón, como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto está en el marco de la ley, con la severidad de la ley. Usted entendía que en el tiempo de Israel, en la ley, el pecador debía morir. Que en definitiva nos habla de cómo la ley a nosotros nos condenaba. Gracias al Señor que fuimos redimido de la condenación de la ley, porque Cristo pagó por nosotros. Porque si Cristo no hubiese venido a morir por nosotros, tú y yo estamos liquidados. Pero así piensa Dios. Lo que estamos viendo es cómo piensa Dios de el pecado, como la homosexualidad en los tiempos finales, los días de Lot. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Primero de Reyes, capítulo 14, verso 24. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lesbianismo, ¿no es cierto? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Solamente comentar, previo a este texto de Romanos, dice que ellos cambiaron la gloria incorruptible de Dios en gloria corruptible de hombre. En lugar de adorar al Creador, adoraron la creación. Ese es el gran problema de nosotros los seres humanos. Comenzamos a adorar la creación. Comenzamos a poner en alto la opinión de los hombres en lugar de la opinión de Dios. Y eso está pasando en la iglesia, hermano. Hoy día habla más el cerebro de los predicadores que la palabra de Dios. Porque hoy día hay mucho intelectualismo. Hoy día más que predicadores, usted encuentra psicólogos, sociólogos, filósofos, académicos en los púlpitos. Que no confían en el poder de Dios conforme a las escrituras, sino que confían en la academia. Eso es lo que pasa. Finalmente, este texto también muy decidor dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos varios pasajes paralelos que habla de un listado enorme de pecados. Usted cotéjese con ese listado y se va a dar cuenta que no pasa la prueba, solamente en Cristo. Lo que queremos decir aquí es que hoy día se dice que los afeminados y los que se echan con varones es una opción. Y los derechos humanos indican que eso tiene que aceptarse como tal. Pero nosotros como iglesia, como cualquier otro pecado, aquí lo menciona, ¿cierto? La homosexualidad, y no solamente en el sentido de tener relaciones sexuales, sino que los afeminados también están condenados, hermano. Por eso que es muy importante cuando nosotros decimos cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos. A las mujeres, señoritas, y a los varones como hombres. Pero la sociedad los quiere llevar en otros caminos, ¿cierto? Y nosotros somos tolerantes. Nosotros comenzamos a bajar el estándar de lo que Dios enseña y permitimos y somos permisivos en lo que Dios condena. Entonces eso es claro, la Biblia habla por sí sola, no hay nada que interpretar, solamente lo subrayé, ni los afeminados ni los que se echan con varones. Es decir, la Biblia define la homosexualidad como pecado. Fíjese que hay unas siglas, no sé si usted la ha escuchado, que es las siglas LGBTQ, por decir en términos cortos. Porque esto partió con la sigla LG hace años atrás. Todos sabemos que antiguamente había una actitud mucho más severa a los que se declaraban homosexuales. Yo me acuerdo cuando era chico, esto se hablaba muy así entre... en silencio, digamos, se comentaba. Me acuerdo, yo lo cuento como anécdota, una vez con una tía, siempre yo salía con una tía y pasaba un homosexual y decía, escolita, decía, de una manera muy, muy sutil. Bueno, eso ahora cambió, hermano, la sociedad cambió. Yo me acuerdo nos acordamos con el hermano cuando nos conocimos en una conferencia en CIEF antiguamente, me invitaron a presentar unas conferencia, unos temas sobre las tribus urbanas y anterior a eso los dibujos animados y nos acordábamos de este Rey León. Rey León, estamos hablando cuántos años atrás, más de una década atrás, en donde se presentaban los primeros, escúcheme bien, los primeros personajes homosexuales que la gente no se daba cuenta, el famoso Timón y Pumba. Los creadores de Timón y Pumba declararon en una revista que ellos eran los primeros personajes homosexuales. Y todas las personas que lo veían, ¿no es cierto?, se gozaban en esa famosa canción Hakuna Matata. ¿Se acuerda de esa canción Hakuna Matata? Y esa canción en lenguaje sudafricano significaba haz lo que quieras, vive como quieras. Es decir, ya hace décadas, o sea, estamos hablando de un niño de 10 años y ya tiene 20 años, en ese tiempo ya se le sembraba la idea de que la homosexualidad era algo totalmente libre. Tú eliges, que nadie te venga a imponer cosas, que nadie te venga a imponer reglas. Bien, de esa manera, hermanos, vemos cómo la sigla LG ha ido incluyendo más y más letras. LG, L es de lesbianas, G es de gays, B de bisexuales, T de transexuales y Q, queer, que significa raro. Usted se preguntará, ¿qué significa esto? Yo nunca lo había oído. Fíjese que es un verdadero paraguas. El queer es un verdadero paraguas que aglutina a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, pansexuales, asexuales. Y esto no para, hermanos. ¿A dónde va a parar esto? Entonces, usted se preguntará, ¿quiénes son los bisexuales? Son aquellos que tienen placer tanto con mujeres como con hombres. ¿Quiénes son los transexuales? Los que dicen que viven en un cuerpo equivocado. ¿Quiénes son los intersexuales? Los que se cambian de un lado a otro. Los pansexuales, pan, el prefijo pan significa todo. Ellos aman a todas las personas. Sea un homosexual, sea un transexual, ellos tienen, ¿no es cierto?, experiencias y atracción sexual por cualquiera, por todos. Y los asexuados, que también existen, son aquellos que no tienen interés sexual ni por el hombre ni por la mujer. Viven de manera asexuada. Entonces, ya esto ha escapado, por decir así, de los límites de lo que uno pensaba. Hay un pasaje ahí en Romano 1 que dice, se encendieron en su lascivia. La lascivia es un pecado que mora en ti y en mí. El sexo, si no es regulado, el sexo es igual que la droga. Yo se lo decía a una persona. La droga comienza con algo muy sutil. Hoy día se habla ya de la legislación de la marihuana, ¿no es cierto? La marihuana no tiene nada malo. Hay médicos que dicen, si un pito no hace nada. El problema es que la marihuana es el primer escalón. Después viene una droga más fuerte, hasta que llega a un extremo en que el tipo se hace dependiente de la droga y termina en un estado deplorable. Disculpe que estoy hablando tan crudo, pero aquí hay jóvenes, están nuestros hijos, deben escuchar la verdad. No sacamos nada con ocultar estas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que el sexo se degenera, esto puede llegar a límites insospechados. O sea, un hombre que tiene miles de mujeres, ¿no es cierto?, se termina excitando, ¿no es cierto?, con hombres. Las degeneraciones, lo que se llama las orgías, ¿cierto?, es de tiempos inmemoriales, hermano. Esto no es nuevo. Por eso que es muy importante conversar estas cosas. La agenda LGBT sigue su curso, sigue incluyendo letras para validarlas como legítimas, como algo de una opción sexual que debe ser respetada conforme a los derechos humanos, porque se usa mucho ese término, ¿no es cierto? Es un verdadero paraguas. Bien, esta actriz, no, es una cantante, ¿no es cierto? La famosa antigua Hannah Montana, Miley Cyrus, ¿cierto? Ahí dice la nueva frontera de su sexualidad. Ella se declara en esta revista de origen francés, se declara pansexual, ¿sabía usted? Es decir, ella no hace distinción de sexo para tener relaciones de todo tipo. Y esta mujer, que usted si la ve cuando ella partió una carita, ¿no es cierto?, inofensiva, bien, uno dice, imagínense la influencia en cuántas jovencitas. Yo me acuerdo una vez venía alguien, no era ella, aquí a Chile, y entrevistaban a las mamás haciendo filas en el Estadio Nacional, horas y horas para esperar que saliera su artista. ¿Cómo quisiéramos que eso ocurriera en las iglesias, hermano? Las iglesias bíblicas, haciendo filas para que abran para oír la palabra de Dios. Pero es todo lo contrario. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Bueno, esto es una alerta. Hay una nueva interpretación y redefinición. Por eso que les decía que apunta a que nosotros evaluemos esto conforme a ver cómo la iglesia ahora o muchas iglesias están viendo este tema que nos está afectando a todos. Muchos evangélicos que son pro LGBTQ, ¿cierto? Ya se entiende la sigla, ¿no? Están reinterpretando lo que significa la sodomía u homosexualidad y la causa del juicio de Dios en Sodoma. Actualmente se dice que Dios no castigó a Sodoma por la inmoralidad homosexual demostrada por aquellos habitantes, entre los cuales vivía el justo Lot, sino que actualmente se afirma que el pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad. Y más aún, se dice que la Biblia nunca ha condenado la homosexualidad como pecado, que Jesús sanó homosexuales sin condenar la homosexualidad, que la homosexualidad es una disforia corporal, tal cual la vivió Jesús, mire lo que dice, habitando un cuerpo que no le agradaba. Hasta ese extremo está llegando. Se dice que no es pecado, sino que es un desorden por causa del pecado universal. Se compara con una dolencia, la que necesita tratamiento en lugar de arrepentimiento. Bien, abajo salen unos íconos, ¿no es cierto? Todos estos ministerios, aunque usted a lo mejor no lo ha visto nunca, son ministerios de renombre, de mucha influencia, no solamente en los Estados Unidos y en Europa, sino que aquí en Chile también. Y eso es lo que también creo que usted debe salir informado. Living Out, TGC, Ministerio de Rabí Zacarías, la Convención Bautista del Sur, la Comisión de Libertad y de Asuntos Éticos y Religiosos de la Convención Bautista del Sur y el Ministerio Nueve Marcas de un predicador que también es miembro de TGC, de todo este movimiento que vamos a hablar más adelante. Bien, no estamos hablando de iglesias abiertamente liberales, estamos hablando de iglesias, comillas, bíblicas, conservadoras. Eso es lo que está pasando, hermanos. Y eso es lo que hoy día no se habla, porque estamos tan preocupados de hablar con los políticos, de ir al Congreso, en lugar de instruir a nuestras iglesias, hermanos. Ese es el problema. Muy bien, vamos a presentar aquí más o menos, en breve resumen, dónde ellos se basan para decir que el pecado de Sodoma no es la homosexualidad y la depravación sexual, sino que la falta de hospitalidad. Dice Ezequiel capítulo 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces esa es la base para decir que por eso Dios destruyó a Sodoma. La falta de hospitalidad, de misericordia. Pero parece que cuando uno quiere tomar un texto fuera de contexto, termina siempre diciendo un pretexto. Porque el versículo siguiente dice lo siguiente: y se llenaron de soberbia, ¿y qué más dice? E hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ezequiel capítulo 16, verso 50, una clara alusión a la perversión sexual. Entonces, tengamos mucho cuidado porque, como decía el apóstol Pedro, los falsos doctores tuercen las escrituras para su propia perdición. Aquí hay uno, el famoso Thomas Hanks. No es Tom Hanks el actor, ¿eh? No se vayan a confundir. Thomas Hanks es un pastor presbiteriano norteamericano, fundador del ministerio pro LGBT Otras Ovejas. Dice así, ponga atención: Jesús prohíbe el uso del lenguaje despectivo contra las minorías sexuales, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que llame necio, y permítanlo, lo voy a decir, él en su libro dice: cualquiera que llame a su hermano maricón, viene del griego raká, que en arameo es reiká, es decir, cualquiera que llame de esta manera a su hermano, lo juzgará el tribunal supremo, es decir, el Sanedrín, según Mateo capítulo 5, verso 22. Tales expresiones abusivas, dice él, son muy comunes en los círculos machistas de las sociedades patriarcales y todavía contribuyen a los suicidios y especialmente de jóvenes lesbianas y gays. Dice también Thomas Hanks: Jesús ofreció acompañar al centurión a su casa, pero el oficial rehusó la oferta. Tales oficiales militares romanos, habiendo escogido una profesión en el extranjero que los obligaba a dejar a sus esposas en Italia, dice aquí una coyuntura conveniente para los que de todos modos no querían una esposa, comúnmente tomaban un joven esclavo masculino como amante. ¿Dónde lo dice eso? Ahí al lado dice el libro Exegético Social, El Evangelio Subversivo. Y aquí viene la parte que a uno le sorprende, hermanos. Porque este libro ha sido promovido por la famosa editorial CLIE. Una editorial que hasta hace poco era una editorial confiable. Cuando a uno le preguntaban: hermano, ¿qué libro puedo leer? Y uno dentro de la terna, por decir así, aconsejable para poder leer, uno daba alguna a la portavoz, ¿cierto? Y entre ellas CLIE. Pero CLIE, hermanos, ha promocionado este libro, ¿lo puede creer? Los que conocemos, ¿no es cierto?, al fundador de la editorial CLIE, conocer de historia, al hermano Samuel Vila, ya muerto, tenemos una profunda preocupación por lo que está pasando. Entonces, dice el texto acá: desde una perspectiva tradicional y patriarcal y homofóbica, Jesús se equivocó. Debió haber ofrecido la cura de la homosexualidad, de la pareja, ¿cierto? Debió haber ofrecido esa solución, dice Hanks. Pero él solamente sanó la parálisis del esclavo. Jesús debía haber denunciado la abominación, lo pone entre comillas, de un soldado pagano que había corrompido a un pobre joven judío, en vez de denunciar a la pareja como una abominación. Jesús alabó la fe del centurión. Ahí está la referencia, ¿no es cierto?, la página en que en este libro habla Thomas Hanks respecto a la validación y a la reinterpretación de la homosexualidad. Dice en el párrafo anterior, no lo leí, ¿cierto? Dice, Jesús no juzga la intimidad de la relación ni los envía a un sacerdote o pastor para un poco de tortura ex-gay, sino simplemente sana al joven con una palabra a distancia al bendecir la relación del centurión de Capernaum con su amado esclavo. Jesús se mofó de los prejuicios comunes de sus compatriotas xenofóbicos y homofóbicos y promovió su reputación como un amigo de publicanos y pecadores. Esto es la pura verdad, hermanos. Esto está pasando el día de hoy, esto no es de 10 años atrás. Esto es lo que está pasando el día de hoy. Carlos Osma, esto es nuevo, esto es a final, por no decir, creo que a principio de este año. Él ya lanzó su libro en España, Solo un Jesús marica puede salvarnos. Carlos Osma, español, profesor de matemática, padre de dos niñas, él está casado con su marido, ¿ya? Cuando dice dos niñas, son adoptadas. Porque en España las cosas van mucho más avanzadas, entre comillas, que nosotros. Así que eso es lo que viene, hermanos. Miembro de la comunidad protestante y gay, ha reunido artículos publicados en su blog en un libro titulado Solo un Jesús marica puede salvarnos. Él dice, Jesús es lo más LGBT de la, LGBTI de la Biblia. Mire, esta declaración no resiste ningún análisis. Mi Jesús marica revela a un Dios que pone el amor por delante de la ira, por delante de la ley, por delante de mis inseguridades. Mi Jesús marica recela siempre de los que dicen que aman a Dios, pero se comportan de manera injusta con sus hermanos y hermanas. Mi Jesús marica le diría, y con esto acabo, algo parecido a, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo hablábamos el jueves pasado en el estudio, ¿cierto? Cuando uno entraba a las clásicas iglesias evangélicas siempre había un letrero, Dios es amor. Pero en ninguna parte Dios es fuego consumidor. Dios no es más amor que su justicia. Su justicia está al mismo tamaño, misma estatura que su amor. Es decir, no podemos saltar la columna de su justicia para recibir su amor. ¿Qué es lo que ha pasado con los creyentes? Es que el Señor nos ha mostrado cuán pecadores somos y la necesidad de pedir perdón, la necesidad del arrepentimiento para que Él ahí recién actúe en su amor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero este amor no es el amor de Dios. El amor de Carlos Osma es un amor que quiere ser condescendiente con el pecado. Imagínense nosotros cambiáramos el pecado de la homosexualidad por cualquier otro pecado. Es decir, yo soy ladrón y Dios me ama tal cual soy. Yo soy fornicario y Dios me ama tal cual soy. No, lo que tengo que hacer es pedir perdón. Es decir, Señor, perdona mi pecado, ayúdame. ¿Se da cuenta? Estos son los tiempos que vivimos. Bien, avancemos. Sam Alberry es un pastor anglicano de la Iglesia Santa María en Maidenhead, Reino Unido, promotor del movimiento del Ministerio para Cristianos Homosexuales, Living Out, así se llama el ministerio. Ponga atención acá, mire, editor de TGC, lo vimos delante, ¿cierto? The Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio, un movimiento que está teniendo repercusiones fuertes aquí en Chile. Iglesias se han sumado al mover de TGC, iglesias bíblicas. Hermanos que inclusive yo conozco, se han sumado a esta agenda de TGC. Y también orador del Ministerio Internacional Rabí Zacarías. Sam Alberry declara su homosexualidad y enseña acerca de la necesidad de presentar la perspectiva bíblica de ser cristiano gay a la vez. Él promueve la idea de que se puede ser homosexual y cristiano, y por lo tanto debe tener inclusión en la Iglesia de Cristo. Comillas, él dice, me atraen las personas del mismo sexo, y ha sido toda mi vida, proclamó Albury. Con eso quiero decir que tengo atracciones sexuales, románticas y emocionales profundas para personas del mismo sexo. Evidentemente, no hay mucho que agregar, ¿cierto? Es bastante explícito lo que él dice. Ahora, este pastor, Tim Keller, o Timothy Keller, que es fundador y activo participante de la plataforma de internet del movimiento neocalvinista, de lo cual venimos hablando ya varios años, llamado The Gospel Coalition, TGC, que en análisis mejor le hemos llamado la gran confusión. Porque usted en ese portal de la internet que se llama TGC, y usted lo puede corroborar hoy día mismo, en una parte dice que la homosexualidad es pecado y en otra parte dice que no es pecado. En una parte dice que nosotros somos creación de Dios y en otra parte dice que el Señor usó la evolución teísta. En una parte se dice que el carismatismo es legítimo y en otra parte se dice que no es legítimo. En una parte se dice que hay arrebatamiento y en la otra dice que no hay arrebatamiento. ¿Qué es lo que genera eso? Confusión. Babilonia. La gran confusión, hermanos. Lamentablemente aquí en Chile cada vez se suman más iglesias para seguir las enseñanzas peligrosas de este movimiento que en su trasfondo encierra el humanismo ecuménico, pero que se presenta con fórmulas para, comillas, transformar el mundo para Cristo. ¿Cómo nos gustaría que eso ocurriera? Pero las cosas no van a estar en orden sino hasta que Cristo regrese, amados hermanos. En junio de 2018 el Ministerio Pro Gays Cristianos Living Out organizó una conferencia en Londres cuyo, ponga atención, mire, principal orador fue precisamente el afamado doctor Tim Keller y su esposa Kathy de la iglesia presbiteriana Redeemer, el Redentor, de Nueva York. Tim Keller pronunció dos charlas principales durante este evento en Reino Unido sobre la cultura e identidad, fíjese la temática, y luego sobre Cristo e identidad, mientras que su esposa Kathy compartió sus pensamientos sobre la iglesia e identidad. Sin duda, el pensamiento de Keller está atestado, es decir, lleno de humanismo filosófico y de sociología. Es por esta razón que él mismo habla en defensa de la falsa evolución teísta y de la necesidad de predicar el evangelio según la cultura como métodos para alcanzar a los intelectuales y a la sociedad en general. De seguro que Keller olvidó completamente que el poder no está en el predicador, sino que exclusivamente en la palabra de Dios. Increíblemente, el día de las conferencias se cerró con Tim Keller, las conferencias de Living Out. Estamos siguiendo la línea, ¿no? Respaldando plena y abiertamente este ministerio de promoción homosexual. Le entregó un amplio espaldarazo a su líder gay cristiano. Sam Albury dijo, el día se cerró con Tim Keller, ayudándonos a seguir adelante. Estamos hablando de un pastor reformado. Estamos hablando de un pastor de iglesias, comillas, bíblicas, que ponen encima la palabra de Dios por sobre las ideas humanas, pero vemos que solamente ese es el título, porque en la práctica no es así. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Usted a lo mejor no ha oído mucho de Tim Keller, pero Tim Keller es el referente de muchos predicadores famosos hoy día, como el pastor Miguel Núñez, como el pastor Sujel Michelén, que están viniendo a Chile constantemente a instruir a las iglesias a tener una perspectiva distinta. Eso es lo peligroso. Ahora, Tim Keller dice, la iglesia necesita artistas. Ustedes dirán, ¿esta escena de qué se trata? Bien, esta es una iglesia, hermanos, no es un teatro. Ahí usted ve unas mariposas, perdón, unos bailarines, ¿cierto? Esto fue criticado duramente en iglesias norteamericanas, hermano. Esta es la iglesia de Tim Keller, el Redentor allá en Nueva York, Estados Unidos. Él partió con 50 personas y ahora tiene 5.000 miembros. Cualquiera podría decir, ¡qué éxito pastoral! Hermanos, el éxito nunca se ha medido en la cantidad de personas. El éxito, por decirlo así, se mide en la fidelidad a la palabra de Dios. Sea que uno quede solo, pero fiel a la palabra de Dios. A eso nos ha llamado el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, él llevó un ballet para hacer una performance Evidentemente las escenas son elocuentes, hablan por sí solas, pero en favor de los que están siguiendo el audio, porque esto está también grabando y está saliendo al aire, es una escena de tres bailarines muy amanerados que están haciendo una performance como mujeres, ¿no es cierto?, en la iglesia El Redentor. Bien, Tim Keller dijo, la iglesia necesita artistas porque sin el arte no podemos llegar al mundo. ¿Usted lo puede creer? ¿Qué confianza le podemos tener a un pastor, a un predicador, por más doctorados que tenga, que dice que la iglesia necesita artistas porque sin el arte no podemos llegar al mundo? ¿Qué es lo que convierte al mundo, hermanos? La palabra de Dios. No hay ningún aditivo, hermanos, que podemos agregar para tener el efecto que se busca en el Evangelio, que es la conversión de las personas. El Salmo 19 dice, tu palabra, tu ley es la que convierte el alma. Esto lo dijo en el marco de la publicación de un video que curiosamente fue eliminado de YouTube y que mostraba una coreografía de danza clásica realizada en su iglesia previo a la celebración de la, comillas, Cena del Señor. Y en donde tres bailarines, evidentemente amanerados, desarrollaron una performance artística en medio de un culto evangélico. Ahí está la referencia. Esos son los tiempos que vivimos. Entonces, frente a eso, que podríamos seguir y alargar, hay mucho material de esto, hermano. La pregunta es, como iglesia de Cristo, ¿cómo enfrentar estos tiempos difíciles y peligrosos? Es la pregunta. ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo, en otras palabras? Yo les hablaba en un comienzo de tres opciones. Opción A, nos encumbramos en un activismo religioso, unión de credos. Es decir, mientras todas las religiones tengan estos conceptos básicamente ético-morales en convergencia, nos debemos unir y hacer fuerza. Buscar puntos de convergencia con todos los credos religiosos, no importando la doctrina teológica. Si usted cree en Buda, cree en Confucio, cree en el Papa, cree en las imágenes, no importa. ¿Usted cree que tenemos puntos morales y éticos en común? Sí, entonces nos unimos. Esa es la primera opción. Por ejemplo, una ONG. ¿Usted ubica lo que es una ONG? Una organización no gubernamental. Existen varias, de ayuda humanitaria, de algunos propósitos específicos. Como por ejemplo, lo puse ahí, Citizen Go, que lo vamos a ver más adelante. La opción B, hermanos, es un activismo político, es decir, partidismo. Es decir, buscar partidos políticos con agenda valórica afín a los intereses éticos morales de la iglesia, vincularse parcial o totalmente con ellos. Ejemplo, Partido Republicano en Estados Unidos. Ahí usted ve el caso de Donald Trump llega al poder con un importante apoyo del pueblo evangélico. Social Liberal, el partido de Bolsonaro en Brasil, Propuesta Republicana con Mauricio Macri en Argentina y UDI, Renovación Nacional, pero principalmente, esto ocurrió hace poco, el Partido Republicano fundado por José Antonio Kast, que ya seguramente va a tener los adherentes evangélicos que veíamos en la nota esta del video, ¿no es cierto? Esa es la opción B. Opción A, activismo religioso, salir con pancartas, ¿cierto?, con globos, nos juntamos y vamos ahí. O opción B, vamos teniendo contacto con políticos que nos puedan ayudar. ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 6, 14 al 15, usted lo conoce muy bien. Permítame citarlo de manera exacta, porque este tiene un texto también que a veces uno puede omitir, y si tiene su Biblia ahí, usted lo puede cotejar. En 2 Corintios, capítulo número 6, ¿cierto? Versículo 14. 2 Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Esta es palabra del Señor. Esto no es una interpretación nuestra. Esto no habla exclusivamente del matrimonio como muchas veces se pretende enseñar. Ciertamente influye. Si un muchacho quiere casarse, tiene que casarse en un yugo igual, ¿no es cierto? No en yugo desigual. Pero esto aplica a todas las áreas de la vida. Si usted quiere hacer una sociedad de negocios, ¿cómo se va a asociar con un incrédulo? Si usted quiere tener predicar el evangelio y predicar la verdad, no se puede asociar con personas que no tienen su fe, su doctrina. El Señor es claro en eso. Si alguien no viene con la doctrina que habéis aprendido, ¿qué dice el Señor? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es decir, hay una doctrina que siempre la sacamos a colación, que es la doctrina de la separación. La verdad doctrinal muchas veces produce separaciones. Y eso es necesario, hermanos. Y eso es bíblico. Muy bien. Pero la tercera opción es la que queremos también enfatizar. La opción C, seguir predicando el evangelio. Enseñar la verdad. ¿Qué significa este bloque de la opción número C? Significa independencia absoluta. Note usted, absoluta, no parcial. Absoluta de los poderes temporales del mundo. Fíjese que tenemos una enseñanza clara, categórica, que no la vamos a abordar hoy día, porque si no extenderíamos mucho el estudio, de cuál es el legado de Cristo respecto a esto. Él dijo primero, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerda? Le dijo a los herodianos, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, él separó las aguas, como decimos en Chile. Lo que es del mundo, lo que es de Dios. Las mezclas nunca fueron aprobadas por Dios, entre otros pasajes. Usted no va a ver ninguna enseñanza apostólica, que es la enseñanza en la cual debemos perseverar, en que ellos hayan hecho coqueteo político, ¿no es cierto?, pololeo, coqueteo con los políticos para lograr objetivos. Todo lo contrario. Por eso que a Pablo le cortaron la cabeza, por predicar la verdad. Eso dice la historia. Entonces, una absoluta independencia de los poderes temporales del mundo. Cuando habla de poderes temporales, habla de la política, del Estado, de la religión, de todos esos conceptos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Qué debemos hacer? Predicar el evangelio de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, el Señor no ha venido a dar vida eterna. No nos vino a resolver los problemas temporales. Si tú buscas al Señor para que tus problemas temporales se resuelvan, estás equivocado. Él nos vino a perdonar nuestros pecados para tener vida eterna. Si tú mueres hoy día, si yo muero hoy día, vamos con el Señor. Esa es la vida que nos vino a dar nuestro Salvador. Pero hoy día se ha enseñado, ¿no es cierto?, sistemáticamente que hay prosperidad, que hay salud inquebrantable, que hay felicidad matrimonial, etcétera, etcétera. Todo lo que el mundo busca. Pero eso no es lo que nos dijo el Señor. Debemos entender que debemos predicar la salvación y vida eterna en Cristo Jesús, observando siempre. Este observando está en gerundio, ¿cierto? Un presente continuo. Siempre observando las profecías y el tiempo. El Señor dijo en Juan 6:33, para que lo anote por ahí en referencia. Perdón, Juan 16:33. Sí, ahora sí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz, tranquilidad, significa. En el mundo tendréis aflicción. Fíjese lo que dice el Señor. No nos dice otra cosa. Nos advierte, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La opción número 3, hermanos, es la que nosotros debemos estudiar en nuestras congregaciones. Debemos seguir predicando el evangelio. Debemos seguir observando las profecías para entender los tiempos. Comenzamos este estudio diciendo, ¿cierto?, que los tiempos son difíciles y peligrosos. Muy bien. Solamente una breve mirada a cada opción. La opción A, activismo religioso, unión de crédito, de credos. Ecumenismo a favor de la vida, católicos y evangélicos marchan por las calles del mundo. Esta opción rebaja la importancia de la doctrina en pos de lograr la unidad sobre las bases de punto en común, exclusivamente de valor ético-moral. Note usted, el evangelio no es solamente ética y moral, hermanos. No obstante, lleva consigo la ética y la moral. Pero nadie se salva por ética o moral. Todas las religiones predican ética y moral. Es decir, cuando nosotros nos unimos con los credos, aunque converjamos, ¿no es cierto?, aunque tengamos puntos en común de valores ético-morales, eso no representa la verdad del evangelio. Y eso es lo que está pasando. hay una gran facción de iglesias que se está uniendo con todos los credos religiosos, creyendo que por ahí va la solución al problema. Nosotros veíamos en el video, muchas marchas se hicieron antes de la ley. Muchos pastores pregonaron por el candidato A, B o C. ¿Y qué pasó? La ley se aprobó, la ley de identidad de género se aprobó. ¿Qué pasó con los ayunos? ¿Qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con todas estas predicaciones? ¿El Señor no escuchó? ¿Faltó más oración? ¿Faltó más ayuno? ¿O realmente lo que tiene que cumplirse ha de cumplirse? Así tenemos que mirar, hermanos. Ahí aparece este famoso Rick Warren, con el Papa Francisco arriba, usted lo ve, que es uno de los responsables del ecumenismo puro y duro que se está moviendo en la Iglesia Evangélica. Con su famoso libro, Una Iglesia con Propósito, Una Vida con Propósito, que entró y permeó las iglesias evangélicas ya de 20 años atrás, desde 20 años atrás podríamos decir, y que hoy día, comillas, está dando sus malos frutos. Porque el árbol malo no dice que no da frutos. Sí da frutos, pero malos frutos. La opción B es el activismo político. Partidismo, a lo que hemos llamado, en la página hay un artículo que se llama Los Constantinos del siglo XXI. ¿Por qué Constantinos? Muy brevemente, Constantino fue un emperador, ¿se acuerda? El gran emperador Constantino, que dijo en términos muy simples, si yo me voy en contra de los cristianos, no voy a permanecer en el imperio. Porque veía que mataba un cristiano y brotaban 10. Una vez el emperador mandó a un espía, a un tal Euclides, no sé si alguien se acuerda, y lo mandó a espiar los cristianos, para poder saber dónde se reunían, porque la iglesia primitiva, la iglesia verdadera, era perseguida. La iglesia más gloriosa, hermanos, más fiel al Señor, fue una iglesia perseguida. Si no, hace muy mal la comodidad, hermanos, y la prosperidad. Hoy día dice, ¿cómo voy a ir allá si no tengo auto? Uno antes tomaba dos micros con la guaguita colgando y salíamos. No quiero jactarme, pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Bien, entonces Euclides fue como espía y se metía en las catacumbas para espiar a los cristianos y de ahí venir a reportar al emperador para matarlos, ¿no es cierto?, y martirizarlos, porque en ese tiempo los cristianos se martirizaban. No sé cuántos quedaríamos si eso ocurriera el día de hoy. Estaríamos debajo de la cama hoy día mismo, ¿no? Bien, estamos en tiempo, como decía un predicador, de cristianos de mantequilla. Ya nos derretimos por cualquier cosita. Bueno, en ese tiempo el Señor fortaleció a los creyentes y este Euclides no volvió más. Se convirtió al Evangelio. Así dice la historia. Entonces Constantino dijo, yo no los persigo más. Ahora declaro la religión oficial del imperio, la religión del cristianismo. ¿Y qué hicieron los evangélicos desde entonces? Lo mismo que están haciendo ahora, abrazando a Constantino, vendiéndose al Estado, esperando sus prebendas. Aquí tenemos los ejemplos. Usted puede ver ahí a Macri, ¿cierto?, con dos pastores evangélicos en una gran convocatoria. Bueno, Macri está en una severa crisis en Argentina, ¿no es cierto? Y tuvo hace poco una convención, una reunión con los evangélicos, porque sabe que por ahí puede tener un aire, un respiro, ¿cierto?, a la crisis que vive Argentina. Ahí tenemos también la imagen de Donald Trump con un cuerpo de pastores orando por él. Lo ve ahí, ¿no es cierto?, imponiéndole las manos. Cuando la Biblia enseña ahí en 1 Timoteo que oremos, dice, por las autoridades, no con las autoridades, ¿ya? Eso es muy importante. Y vemos abajo al famoso Jair Bolsonaro con toda la iglesia evangélica que en cierto modo el voto ese lo llevó a salir elegido presidente. Bueno, ahí también tenemos nuestro presidente actual, donde también está rodeado de pastores evangélicos y que como veíamos al pastor Edito Espinosa, ustedes lo vieron ahí, ¿cierto? Yo creo que lo distinguió por el tremendo anillo, ¿no es cierto?, que mostraba. Y decía, estamos defraudados. ¿Y eso por qué le ocurrió al pastor líder de una gran facción evangélica? ¿Por qué le ocurrió? Porque dejó de mirar hacia arriba. Porque empezó a confiar en el hombre. Porque se olvidó de Jeremías 17:5 que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no podemos confiar en los hombres, hermano. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo le dice a los romanos, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Si en tu iglesia, hermano, hermana, se habla la palabra de Dios, ahí hay confianza. Porque no es el hombre que habla, es la palabra de Dios. Pero si en tu iglesia habla el hombre por sobre la palabra de Dios, hay que salir arrancando de ahí. Esa es la verdad. La opción C, ¡ay! Apareció esto. ¿Qué será?
¿Quieres cambiar el mundo, verdad? Si estás viendo este video, es porque tienes un compromiso con defender la vida, la familia y la libertad. Pero ¿tú sabes lo importante que es cada paso que puedes dar en Citizen Go para cambiar el mundo? Cuando alguno de los valores que compartimos es atacado, en Citizen Go elaboramos una petición dirigida a las personas, gobiernos o instituciones que deciden. Al recibirla y firmarla, inicias el cambio. Si además compartes la petición, multiplicas las posibilidades de obtener su objetivo, nos ayudas a crecer y ganamos influencia en la sociedad, construyendo una gran comunidad alrededor del mundo, preparada para cambiarlo. Tu voz es importante y suena más fuerte si la unes a todas las voces que también desean cambiar las cosas. Desde Citizen Go hacemos que los poderosos te escuchen. Entregamos las firmas a los responsables de la toma de decisiones. Te informamos de nuestras actividades para que puedas participar directamente en nuestras campañas. Al enviarnos tu donación, haces posible que sigamos trabajando de forma estratégica en todo el mundo para hacernos más visibles o desarrollar nuevas campañas. Incluso puedes convertirte en donador mensual y así ayudarnos a defender esos valores que compartimos siempre que haga falta. Como ves, los logros de Citizen Go son tus logros. Con tu participación y compromiso conseguimos hacernos más fuertes, grandes, influyentes y gracias a ti y a otras personas como tú, obtenemos triunfos que realmente cambian nuestro mundo. Gracias por estar ahí. Gracias por sumar. Gracias por ser y hacer Citizen Go.
¿Qué es Citizen Go? La pregunta. Bueno, yo puse el texto ahí, Mateo capítulo 24, 4, mirad que nadie os engañe. Citizen Go y Hazte Oír son parte de una ONG española cuyos integrantes son de la ultraderecha católica romana. Su fundador es Ignacio Arzuaga, que lo vemos ahí en las fotos, ¿cierto? Un activista católico romano ligado a la ultraderecha española. En las fotos podemos ver a Arzuaga junto a la curia romana, encabezada por el Papa Francisco. Por su parte, Álvaro Zulueta, otro de los líderes fundadores de esta ONG, activista católico romano, reconoció que el liderazgo espiritual del Papa Juan Pablo II es lo que lo motivó a organizarse para promover campañas sociales en contra de las leyes antinaturas de distintos países. El mismo declara, los católicos tenemos que decidir ser testigos de la historia o ser protagonistas de ella. Una frase acuñada también en el mundo evangélico. Finalmente podemos confirmar sin duda que esta ONG es dirigida por la ideología católica romana ultraconservadora. La pregunta es, ¿ha ocurrido algo en Chile con este famoso Citizen Go? Por supuesto, usted se acordará de esto, ¿no? ¿Recuerda el bus naranjo tras el cual corría la iglesia evangélica hace un año atrás o dos años atrás? Bien, la pregunta es, ¿será legítimo a la luz de la Biblia unirse a entidades humanistas y de ultraderecha católica romana para combatir juntos en pro de intereses comunes? ¿Aprobará Dios la idea de mixturas y coaliciones entre evangélicos y católicos para combatir los males de esta sociedad? ¿Será que el llamado bus de la libertad quizás apunta a intereses ideológicos para pronto ser el bus de la unidad? Este pastor, que es famoso, Sujel Michelén, en su cuenta de Facebook, no hace mucho, estamos hablando quizá un mes atrás, hizo un llamado, él tiene mucho arrastre aquí en Chile, ha venido varias veces, dice él en su cuenta de Facebook, si quieres que esta película sea proyectada en los cines de Latinoamérica, puedes firmar aquí tu petición. Ahí el link que aparece con la manito, se ve la manito, ¿cierto? Es precisamente Citizen Go. Es una película que está siendo promovida por ellos, por Citizen Go y Hazte Oír, que habla, ¿no es cierto?, de estos conceptos valóricos y en muchos lugares se está prohibiendo y en algunos se está aprobando en la medida que la gente se adhiera a esta ONG. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, hermanos, ¿cómo un líder que tiene la responsabilidad de guiar un rebaño puede hacer un llamado a sumarse a una entidad ecuménica, ultracatólica, ¿cierto? Aunque tenga conceptos éticos y morales afines a la fe del Evangelio. Eso es una inconsecuencia. Ese es un desconocimiento, una despreocupación de un líder. Eso es lo que estamos viviendo, hermano. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos, porque el texto de Mateo 24:4 que dijo nuestro Señor, mirad que nadie os engañe, debe ser meditado en el sentido de que el engaño no es evidente, el engaño es sutil. Pablo dijo, mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas. Las sutilezas no se descubren evidentemente, sino a la luz reveladora de la palabra de Dios. Avivamiento. ¿Será esa la solución? Ya estamos terminando. Quedan un par de minutos. Chile para Cristo. ¿Te gustaría, hermano, hermana, que Chile fuera para Cristo? Claro que sí. Me encantaría que mis hijos crecieran en un mundo sin maldad, sin pecado, lo estamos estudiando, sin prevaricadores, como lo predice Daniel. ¿Va a ocurrir eso ahora? El avivamiento es el lenguaje evangélico que significa animar, revitalizar algo que está decaído o muerto anímicamente. Enseñanza que solo tiene su referencia en la historia de la iglesia, pero no en la Biblia. Nadie puede fundamentar la idea de un avivamiento en la Biblia, porque la Biblia dice que el último tiempo será tiempo de difícil, peligroso, de engaño, de apostasía, ¿cierto? En el cual tenemos que tener los ojos muy abiertos. Este es el avivamiento que nunca llega. Quiero que veamos este pequeño video como muestra y vamos terminando.
Y siguieron pescando. Y otra vez el pez, otra vez la caña se dobló. Y esta vez más fuerte. Y él luchó para sacar ese pez y era un pez grande. Grande. Y sacó su metro y dijo no y lo botó. Dijo, este cómo pesca, decía el de al frente para sí mismo, ¿cómo bota ese pez? Bueno, en Canadá, por ejemplo, en esos lagos hay tantos peces que la gente se la pasa todo el día pescando y solo saca uno, el más grande y los demás los devuelve. Tal vez dijo, este tiene un pensamiento como más desarrollado y está buscando un gran pez. Y viene la tercera vez y saca tremendo pez y lo pone sobre en tierra y lo mide y lo bota al agua. Y ya este no se aguantó más y saltó entre el agua y vino, ¿qué le pasa? ¿Por qué bota los peces? Yo llevo toda la mañana y no he pescado nada. Y él dijo, es que tengo un problema, es que tengo esta sartén y no me cabe el pez ahí. Ahora miren lo que el Espíritu Santo me dijo esta mañana. Miren lo que el Espíritu Santo me dijo acerca de él. El río le daba grandes peces, pero él tenía una sartén pequeña. El río le daba grandes peces, pero él tenía una sartén pequeña. Oigan hasta que el Espíritu de Dios les hable. El río está dando grandes peces, pero algunos tienen una sartén pequeña. El río está dando grandes peces, pero algunos tienen una sartén pequeña. Si te vas a levantar a orar como un conquistador, no puedes ir con una sartén pequeña. Aleluya. Aleluya. Todo el que diga, estamos en el año de la conquista, oiga las oraciones de los conquistadores. Ellos no fueron con una sartén, Señor, dame. Ellos fueron, Señor, dame. Señor, dame. Aleluya. Aleluya.
De olvídala y al mundo.
Bueno, ¿cuántos trajeron su sartén en esta noche? Bien, veamos el final. Ahora sí, ¿qué dice Dios de todo esto? Primero, hermanos, hermanas, no debemos perder la perspectiva. Lo que está pasando a veces nos convulsiona un poco. Yo recibo preguntas a veces de hermanos, hermanas, y de otros lugares también, ¿qué hago en esta sociedad? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo lo hacemos? Dios es soberano, hermanos, hermanas, y tiene todo bajo control. Lo leíamos ahí, Dios se acuerda de nosotros, así nos va a guardar a nosotros. ¿Acaso piensa, dice el Señor, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo capítulo 26, versos 53 a 54. Este pasaje, si usted no lo ha meditado, mire qué importante. No sé si se acuerda a quién se lo dice el Señor. Lo voy a recordar. Fue a Pedro. Pedro quiso defender al Señor. Quiso tomar el control por sus manos. Desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Malco, porque quería defender al Señor. Una situación que a veces se nos olvida. Se critica mucho a Pedro, pero Pedro también fue valiente y quiso defender al Señor. Pero el Señor le responde de una manera categórica, magistral. Y esto tiene que ser aplicado a lo que estamos nosotros analizando hoy día. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Si fuera voluntad de Dios cambiar este sistema que estamos viviendo, Él lo haría. Pero hermanos, hay esperanza porque sí lo hará cuando Él regrese, no antes. Entonces, primero, no perder la perspectiva de que Él es soberano, y lo otro es que lo que tiene que cumplirse ha de cumplirse. Le dice el Señor a Pedro, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? ¿Qué es lo que quería Pedro? Pedro, que Jesús no fuera arrestado y que no fuera a morir. Acuérdense que ya lo había dicho previamente, no vayas a Jerusalén, ¿se acuerda? La iglesia de Cristo hoy día, la gran cristiandad, está actuando como Pedro. Lo veían en el video, haciendo pancartas en el Congreso, un triste espectáculo. Nosotros pregonamos un Dios soberano, amados hermanos, que tiene el control de todo, que levantó al faraón en Egipto, incluso aquel faraón que se fue en contra de su propio pueblo, porque los propósitos soberanos van más allá de nuestra lógica humana. Por eso, lo primero, no perder la perspectiva. Segundo, todo lo que está ocurriendo ya está determinado que así suceda. Porque verdaderamente, dice la Escritura, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Mire lo que dice, ponga atención ahí. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 4, verso 27 al 28. Una estrecha relación con el Salmo 2, 1 al 5. El Salmo 2, 1 al 5 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se unirán todos los reyes de la tierra y se irán contra el Señor y dirán, cortemos sus ligaduras, ¿se acuerda? Mas el Señor los mira de lejos y se reirá de ellos. Es decir, todo lo que está ocurriendo, hermanos, está escrito. Lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es estudiarlo y afligir nuestra alma hasta que Cristo vuelva. Fíjese lo que dice en el tercer punto, que es lo que más nos cuesta, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y miren lo que dice, y afirmad vuestros corazones. El Señor lo decía, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Juan 14, 6, 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo vuelve, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a perseverar en su palabra. Maranata.